La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La transmisión de los mitos de la alimentación funciona de la misma manera que las leyendas urbanas. Un rumor comienza a pasar de boca a boca, se tergiversa y acaba conformando una realidad que damos por buena, aunque no sea tal.
En el libro Comer o no comer, falsedades y mitos en la alimentación, el periodista Antonio Ortiz y diferentes expertas en nutrición exploran diversas creencias erróneas sobre la nutrición, como por ejemplo, ¿qué papel juega el agua en nuestra dieta?
Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Esperanza. Contento de estar de nuevo frente a estos micrófonos y contento de estar a tu lado y con nuestros amigos.
Pues muchas gracias por lo que me toca.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y a aquellos que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que son asiduos a este espacio. Para ellos, nuestra bienvenida también está asegurada.
La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos, seguramente un espacio diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que, parada tras parada, vamos recorriendo el libro de los libros. Un viaje de larga duración, porque vamos a estar con todos ustedes 5 años.
Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, que fue desarrollada por el teólogo John Vernon McGee. Para España ha sido el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni el que lo ha adaptado y traducido. Nosotros se lo presentamos de una forma muy refrescante, La Fuente de la Vida.
Y en este viaje también hay lugar para la música, por eso cada día seleccionamos detenidamente una canción para que nuestros amigos que nos siguen puedan disfrutarla.
Pues vamos a escuchar esa canción que tenemos preparada. Adelante.
Entre las quiero ver llegar como el rayo del oriente al occidente. Será tu paso por este mundo tan fugaz.
En la autoescuela se suele decir que al conducir o manejar un vehículo usando el GPS, lo que debe prevalecer es el criterio de quien tiene el volante en sus manos. A veces el GPS puede dar indicaciones que van en contra de las normas de tráfico e incluso poner en riesgo la circulación.
Un consejo equivocado del dispositivo puede provocar incluso hasta un accidente. Algunos han comparado la Biblia con un GPS. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, tiene un detalle que le hace totalmente diferente. Y es que ella nunca falla ni se equivoca. Es totalmente fiable y podemos creer absolutamente en ella por completo.
Si tiene dudas al respecto, le invitamos a descubrir con nosotros el libro de los libros, la Biblia. Por eso vamos a aprender más sobre ella y sobre la fe personal en Dios en este nuevo viaje, en el capítulo 3 de la Carta a los Hebreos. Le recordamos nuestras vías más inmediatas de comunicación, como es el WhatsApp. Pueden enviar mensajes de texto, mensajes de voz al 601-2032-65. 601-2032-65. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 3 de la Carta a los Hebreos, desde el versículo 11 hasta el 15. Regresamos hoy, estimado oyente, al capítulo 3 de esta epístola a los Hebreos que venimos estudiando, y encontramos aquí una de esas señales de peligro que presentamos anteriormente y que es la segunda que tenemos aquí en este libro, en esta epístola. Está incluida en la sección en la cual se expone que Cristo es superior a Moisés. A partir de los versículos 7 al 11, el escritor de este libro nos habló del peligro de dudar de Dios. En este párrafo, el autor interpretó este pasaje correspondiente al Salmo 95, versículos 7 al 11. En él, Israel nos fue presentado como un ejemplo, porque la generación que salió de Egipto dudó de Dios, y a causa de sus dudas nunca llegaron a entrar en la tierra de Canaán. Este pasaje concluye con la frase, «No entrarán en mi reposo». Y podemos destacar la palabra «reposo». En este capítulo y en el siguiente hay por lo menos una docena de referencias a la palabra «reposo», pero no siempre significa la misma clase de reposo. Está el reposo de la salvación. El Señor Jesús se refirió a este aspecto en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». En realidad quiso decir, «Yo levantaré la carga del pecado que pesa sobre vosotros». Como Él llevó esa carga por nosotros en la cruz, nuestros pecados son perdonados y tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados. En consecuencia, usted no tiene que hacer nada para que Dios le perdone. Dios ya lo ha hecho cuando murió por usted. Todo lo que usted tiene que hacer es creer en Él y aceptarle como Salvador. El pueblo de Israel conocía el reposo de la redención. Ellos ya no eran esclavos en Egipto. Salieron en libertad por medio de la sangre que habían pintado en las jambas de las puertas. Fueron liberados con poder. Dios los condujo a través del Mar Rojo. Fue Dios quien los había liberado. Pero después, siglos más tarde, el Señor Jesús diría en el citado Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Ellos pudieron salir pintando los dinteles de las puertas con sangre. Salieron de allí por medio del poder. Dios los llevó a ellos a través del Mar Rojo. Dios los liberó. Ellos sabían lo que era el reposo de la redención, pero el Señor Jesucristo continuó diciendo algo cuando habló en cuanto a ir a Él para hallar descanso. Y entonces pronunció las siguientes palabras: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Esa es una diferente clase de descanso, de reposo. No es el reposo de la redención. Podríamos llamarlo el reposo de la obediencia, el reposo de disfrutar de la vida cristiana. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 4, nosotros estamos ahora unidos al Cristo vivo y esa es la única manera en que podemos disfrutar de la experiencia de Canaán. Canaán no es el cielo. Vamos a encontrar un día que hay un reposo eterno y Jesús da ese descanso, pero la pregunta hoy es, ¿ha entrado usted en el reposo que los creyentes pueden tener mientras permanecen en la tierra? ¿Es usted un cristiano alegre? Usted encontrará que la única forma de hacerlo es estudiar la palabra de Dios y creerla. El escritor de esta epístola a los Hebreos estaba hablando a aquellos que ya eran salvos, pero no habían entrado a disfrutar de las bendiciones de la vida cristiana. Ellos dudaron de Dios y como resultado estaban viviendo la experiencia del desierto en vez de vivir el placer de las experiencias de Canaán. Ahora recordemos lo que dice aquí el versículo 10 de este tercer capítulo de Hebreos. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Observemos dónde se equivocaron. ¿En su mente? No, en sus corazones. Ahora retenga usted ese pensamiento en su mente por un momento. La generación de Israel que salió de Egipto fue citada a los creyentes hebreos en los días apostólicos como una advertencia para no repetir su pecado. Había peligro de que así lo hicieran. Y, estimado oyente, nosotros estamos ante el mismo peligro, el peligro de equivocarnos en nuestros corazones. Ahora en el versículo 11 leemos lo siguiente. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No era necesario que Dios pronunciara un juramento, pero lo hizo. Pero a causa de la incredulidad de ellos, Dios dijo que esa generación no entraría en su reposo. Y estimado oyente, hasta que usted no solo acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, sino que también camine o viva con Él por la fe, comprometiendo su vida para Él, usted no va a poder disfrutar de las satisfacciones de Canaán. Desgraciadamente hay muchos cristianos que están viviendo aún en la experiencia del desierto. El desierto es un lugar de muerte, es un lugar de inquietud y malestar, donde se vive una vida sin propósito y de insatisfacción. A aquellos israelitas que estaban viviendo como si estuvieran aún en el desierto, Dios les dijo, «No vais a conocer lo que es el verdadero reposo». Hay muchos creyentes hoy que no saben lo que realmente significa el reposo. Nunca han disfrutado de este reposo, porque para entrar en ese nivel de vida espiritual hay que hacerlo por la fe. Escuchemos lo que dice aquí el versículo 12 en este capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Ahora quizás alguien podría preguntar, ¿y puede ser eso cierto de un creyente? Sí, estimado oyente, seguramente podría ser. Es importante que seamos conscientes de que Dios estaba enojado por el pecado de aquellos creyentes hebreos. ¿Y cuál era su pecado? No era ni el robo, ni el asesinato, ni las mentiras. ¿Y cuál era entonces? Pues que ellos no creían en Dios. Ese era su gran pecado. Fue por eso que Dios dijo en este capítulo 3, en el versículo 13, «Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado». Aquí el escritor los estimuló a exhortarse, a alentarse mutuamente. Y el motivo era «para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado». Aunque ese es principalmente una advertencia para creyentes, para que ellos no pierdan sus bendiciones a causa del carácter engañoso del pecado, también tiene una aplicación para las personas no salvas. La incredulidad en el corazón es lo que puede privar a la gente de la salvación. Generalmente, cuando alguien dice que tiene un problema intelectual que le estorba para recibir a Cristo en su vida, no suele ser cierto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión un hombre de muy buena posición asistió a uno de los servicios religiosos de los jueves por la noche en la iglesia que él pastoreaba. Este hombre se sorprendió mucho de ver cuánta gente venía a la iglesia en la mitad de la semana para estudiar la Biblia. Luego, él siguió asistiendo cada jueves y comenzó a ir también a los servicios de los domingos. Un día fue a visitar al pastor, al doctor Magee, y sintiendo cierta convicción interior, le dijo que tenía dificultades con algunos temas. Él pensaba que era creyente, pero se había dado cuenta que no lo era y que solamente era miembro de una iglesia. Dijo que tenía algunos problemas intelectuales y citó como ejemplo la historia de Jonás. Decía que era imposible para él creer que un hombre pudiera vivir 3 días y 3 noches dentro de un gran pez. El doctor Magee entonces le preguntó, «¿Y quién le dijo a usted que Jonás vivió 3 días y 3 noches dentro de un pez?» Y este hombre dijo, «¿No dice la Biblia eso? He escuchado a muchos predicadores decir eso». «Bueno», le contestó el doctor Magee, «mi Biblia no dice eso». Y mostrándole en el libro de Jonás, le leyó el texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40, donde el Señor les dijo a los escribas y fariseos, «Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Y después el doctor Magee le dijo a ese hombre que si él iba a tener problemas con la resurrección de Jonás, entonces iba a tener problemas también con la resurrección de Jesucristo. Y este hombre dijo, «Bueno, yo no sabía que había sucedido así. Ya no existe ningún problema para mí entonces». Y el doctor Magee le preguntó luego si tenía algún otro problema intelectual. Y este hombre dijo, «Bueno, quizá no lo tenga». Pero mirándolo fijamente, el doctor Magee le dijo, «¿Qué pecado tiene usted en su vida que le impide llegar a Cristo?». Este hombre se sonrojó y dijo, «¿Le ha estado alguien hablando de mí?». Y el doctor Magee le contestó, «No, solo sé que su problema intelectual es verdaderamente un problema del corazón». Y este hombre dijo, «¿Y qué quiere decir con eso?». Y el doctor Magee le contestó, «Bueno, no es un problema intelectual el que le está estorbando para que venga a Cristo. Hay algo en su vida que le mantiene alejado de Cristo». Y ese hombre entonces se conmovió, se derrumbó y confesó una situación irregular que estaba viviendo. Magee le preguntó entonces si no estaba dispuesto a renunciar a esa situación para venir a Cristo. Él prometió hacerlo, y a los pocos días, habiendo cumplido su promesa, vino a ver al pastor y, puesto de rodillas, aceptó a Cristo como su Salvador. Y así el doctor Magee cuenta que después de haber sido pastor y predicador por muchos años, ha aprendido que muchas personas no tienen realmente problemas intelectuales que les impiden venir a Cristo, sino más bien problemas con algún pecado. En estos casos se trata de situaciones que las implican en el pecado y que las personas no quieren dejar o que creen que no pueden dejar. Hay otro pasaje en la Biblia, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, que tiene que ver con Moisés y en el cual el apóstol Pablo dijo algo importante. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 6. «El cual asimismo nos capacitó para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida». Es decir, que la ley nos condena, pero solo el Espíritu Santo nos puede dar vida. En el versículo 7 leemos, «Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria», y aquí está hablando de los 10 mandamientos, y continuó diciendo, «tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería». Pablo no estaba diciendo que la ley no era gloriosa, porque en realidad lo era, pero esa gloria iba a desaparecer. Y el apóstol continuó diciendo en el versículo 11, «Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece». Él estaba presentando un contraste entre la gloria de la ley, que en efecto hizo que el rostro de Moisés brillara, y la mayor gloria que tenemos en Cristo. Y en los versículos 12 y 13 de este mismo capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios dijo, Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Ahora, Moisés no puso un velo sobre su rostro para atenuar esa gloria, que es como generalmente se interpreta este detalle. Lo que ocurrió fue que esa gloria estaba desapareciendo y entonces él colocó un velo sobre su rostro para que la gente no supiera que estaba desapareciendo. Pero ahora tenemos otra gloria, la gloria que está en Cristo. Y en los versículos 14 y 15 de este capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios, el apóstol dijo: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descubrir, el cual por Cristo es quitado. Y en el versículo 15 leemos: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es que la incredulidad no es un problema intelectual, es un problema del corazón. Quizás alguien que nos está escuchando no ha venido a Cristo porque hay algún pecado en su vida y no quiere abandonarlo. En el mismo instante en que su corazón esté listo para dejarlo, en ese momento sus problemas intelectuales desaparecerán. Él quitará el velo de su mente y usted podrá venir a Cristo y ser salvo. Ahora escuchemos lo que dice el versículo 16 de este capítulo que hemos citado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Es decir, que el velo será removido de su mente cuando su corazón se vuelva a Cristo. Y el siguiente versículo, el 17, dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, que el Espíritu Santo actuará en su vida y hará que Cristo sea real para usted, tal como lo está haciendo en multitudes de personas en la actualidad. Entonces, cuando venimos a Él, y como dice el versículo 18 de este capítulo de la segunda carta a los Corintios, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Estimado oyente, si usted se vuelve a Él, le espera un hermoso futuro, a medida que usted crezca en la gracia y en el conocimiento de Él. Volviendo ahora al capítulo 3 de la epístola a los Hebreos que veníamos considerando, leamos nuevamente el versículo 13. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado con el carácter engañoso del pecado. Incluso podemos llegar a un punto en el que sintamos que nuestras vidas son satisfactorias ante Dios, aunque estemos viviendo una realidad que se parezca a la vida de los israelitas en el desierto. Por ejemplo, un creyente puede ser deshonesto y sin embargo su conciencia no le condena. En ese caso, él debería condenar a su conciencia, porque ésta ha llegado a endurecerse, a insensibilizarse debido a la permanencia en una situación de pecado. Es decir, que ese creyente ha estado permitiendo la presencia del pecado en su vida. El escritor de la carta a los Hebreos retrocedió a la experiencia de Israel en el desierto y la aplicó a los creyentes hebreos del siglo I, y esa aplicación también va dirigida a nosotros. Y es el mismo Espíritu Santo quien aplica esas verdades a nuestros propios corazones. Continuamos leyendo entonces el versículo 14 de este tercer capítulo de Hebreos. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí destacamos la frase: somos hechos partícipes de Cristo. Simplemente pensemos en las implicaciones de esta declaración. Estamos unidos a Cristo. Él nos pertenece. Y continuó diciendo: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Este fue el mismo argumento que el escritor usó en el versículo 6. Nosotros probamos que somos miembros de la familia de Cristo, es decir, que le pertenecemos, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora, en esta sección el énfasis recae sobre el resto de lo que nos pertenece si confiamos en Cristo. Las Sagradas Escrituras presentan un descanso que podemos dividir en 5 aspectos. Primero, el descanso de la creación. Segundo, la entrada en Canaán. Tercero, el reposo de la salvación. Cuarto, el reposo de la consagración. Y quinto, el cielo. Aquí el escritor estaba hablando sobre el reposo de confiar plenamente en Dios, no solo para la salvación, sino también para la vida diaria. Leamos ahora el versículo 15 de este tercer capítulo de Hebreos. Por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esta cita concluye con una del Salmo 95 que ya hemos visto en los versículos 7 y 8. Evidentemente el autor la repitió para recordar al lector que estas verdades no eran solo para ayer, sino también para nosotros en la actualidad. Alguien le preguntó al doctor Magee, ¿cuál es el gran pecado de su vida, aquello que le ha refrenado más que ninguna otra cosa en su progreso espiritual? Y él dijo que tendría que admitir que había sido la incredulidad. Al mirar atrás hacia sus años de servicio cristiano, era consciente de que no había creído en Dios como debería haber creído. Por eso el doctor Magee deseaba, por encima de todo lo demás, creer verdaderamente en Dios. Quería dedicarle su vida completamente, entregarse totalmente a Él. Estimado oyente, este es el reposo del cual estaba hablando el escritor de la carta a los Hebreos. Es el reposo de confiar plenamente en Dios, no solo para la salvación, sino también para poder superar los problemas, las incidencias de la vida diaria, la debilidad, los temores, las dudas, y para darnos la ayuda, la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para vivir la vida cristiana. El pueblo de Israel vagó por el desierto porque los israelitas no tuvieron fe para entrar en la tierra prometida. Como ya hemos visto, Canaán no representaba al cielo, representaba el lugar de las bendiciones espirituales y la victoria. Creemos que el apóstol Pablo estaba hablando de su propia experiencia cuando exclamó, escribiendo a los romanos en el capítulo 7, versículo 24, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Este no fue el clamor de un individuo que no era salvo, sino el clamor de un individuo salvo que era un cristiano derrotado, que no encontraba satisfacción en Cristo porque no estaba confiando. Su problema era la falta de fe. Y aquí tenemos que detenernos por hoy. En nuestro próximo programa terminaremos este capítulo 3 y comenzaremos con el cuarto capítulo. Como siempre, esperamos contar con su compañía y le sugerimos que lea anticipadamente el texto bíblico que vamos a considerar para estar más familiarizado con el contenido.
Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y, por supuesto, a esta misma hora.
No nos falten, amigos. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
Ahora ya lo que toca es despedirnos y, por supuesto, recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91-422-0524, 91-422-0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24.081, código postal 28.080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
Tome nota, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.